Bienvenidos un día más a Mixcloud, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando, tenemos que comentar tres noticias del espacio. Una mala o muy mala, otra buena o regular, al menos curiosa, y otra potencialmente terrible, la verdad. Y es que hace unas horas, en el lanzamiento de un cohete Vega europeo desde la Guayana Francesa, se ha perdido el satélite español Ingenio, que es un satélite que lleva mucho tiempo en desarrollo, era de un desarrollo casi exclusivamente español, era increíblemente potente a nivel de fotografía, a nivel de ser capaz de capturar un montón de funciones, digamos, geográficas, no solo en la península ibérica, sino en todo el mundo. Creo recordar que era de estos capaces de fotografiar toda la Tierra en 3 días o cada 3 días, con lo cual pues iba a traer datos bastante significativos de todo, ¿no? De agricultura, de vigilancia, de defensa, del clima, de los estanques, de las sequías, de los incendios, de un montón de cosas. Y no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido, pero aproximadamente a los 7, 8, 9 minutos del lanzamiento, esta madrugada ha ocurrido alguna pérdida de órbita y este satélite español y otro satélite francés que lo acompañaba han quedado perdidos, con lo cual es el segundo fracaso en 4 lanzamientos. En los últimos 4 lanzamientos que ha tenido Vega, los cohetes Vega, 2 han fallado. Entonces esto ya empieza a preocupar, la verdad. Ya el lanzamiento que fallaron anterior en 2019, porque tampoco están lanzando tantos cohetes, eso es cierto, salió mal y fue creo que en verano de 2019 más en concreto, y ese ya hizo subir el precio de los seguros, con lo cual se puede, digamos, volver a encarecer si estas cosas siguen fallando el precio de asegurar este tipo de envíos. Obviamente, pues este tipo de satélites cuestan un montón hacerlos, tanto en tiempo como en dinero. Entonces, al menos el dinero, tienes una aseguradora que te lo respalda, con lo cual puedes comenzar a hacer el satélite desde cero. Pero claro, tienes que volver a hacer un satélite que cuesta un montón de tiempo y de recursos realizarlo. El precio de estos seguros, por cierto, de los lanzamientos, es muy curioso porque llevaba un tiempo en general bajando. No tengo muchos datos al respecto, pero sí que habíamos leído reportes de prensa, reportes de la industria, en los que decían, oye, que cada vez era más barato enviar satélites al espacio porque se habían reducido los costes de los lanzamientos, gracias un montón, pues eso, a la aparición cada vez de más empresas privadas capaces de hacerlo, la reducción del coste de esos propios lanzamientos y, en consecuencia, la reducción del coste de los seguros. Es decir, era todo una especie de espiral de mejoras en temas de lanzamientos. Así que, bueno, muy malas noticias porque la verdad que ha sido un mazazo para la industria espacial española. Pero bueno, la segunda noticia que os quería comentar viene de la Surveyor 2, que los que seáis un poco más nerds del espacio sabréis que esta es una de las sondas que lanzaron los americanos desde la NASA para la Luna, ¿no? De las mismas misiones parecidas estas que están yendo a Marte desde hace 2 décadas, pues en los 60 iban a la Luna para enviar una sonda que estuviera ahí analizando, ¿no?, las muestras. Y la Surveyor 2 también salió muy mal, el cohete se perdió, la sonda se estrelló, no sé cuántísima velocidad en la Luna, tiene que haber un cráter ahí bastante interesante. Y la segunda etapa de este cohete, que una vez que, claro, pasa de una órbita determinada, se le pierde completamente por la vista, parece que es lo que han encontrado unos astrónomos ahora volviendo a la Tierra desde el 66. No sé las cantidades de vueltas, las cantidades de órbitas que haya podido hacer desde entonces, pero en principio justo está ahora otra vez pasando décadas y décadas después por nuestro planeta. Creo que el momento más cercano va a ser en concreto el 1 de diciembre y después volverá a irse a la otra órbita según los cálculos que están haciendo y creo que se alejará otra vez, no sé si a una órbita muy larga o a una órbita ya sin retorno, es decir, ya no es una órbita, ya es una salida del sistema solar. Entonces, es muy curioso porque los científicos dicen, oye, ¿qué es esto de metal que estamos detectando, que estamos viendo que hay aquí? Y se pusieron a hacer cálculos de la órbita, intentando ver, oye, pues cuándo salió, no sé qué, no sé cuánto, miraron más o menos, les dieron unas fechas y dicen, ostras, a ver si va a ser el cohete de la Surveyor. Y efectivamente, parece que lo es. Así que no creo que se pueda ver desde un telescopio, al menos no desde un telescopio que podemos tener nosotros en nuestra casa, porque va a pasar bastante lejos y es una etapa pues bastante pequeñita, pero curioso, ¿no?, que se haya podido detectar. Y hablando de detectar, nos estamos quedando, seguramente se ponen las cosas muy negras en Arecibo, porque este radiotelescopio, que ya hemos comentado como en verano se rompió un cable, unos meses después se rompió un segundo cable de apoyo del, digamos, lo que es el aparato lector, el aparato que cuelga en el centro, que son 900 toneladas de sensores, de metal, de no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, los ingenieros de la Universidad de California, que está al cargo de este radiotelescopio, están diciendo, ostras, las cosas pintan mucho peor de lo que inicialmente pensábamos. Sospechan o creen que el resto de cables, creo que solo hay un cable principal ahora mismo aguantándolo, puedan ser capaces de superar el tiempo, de aguantar lo suficiente hasta que llegan los próximos cables de repuesto que ya se están fabricando, porque son cables que no puedes ir, digamos, a una tienda de ferretería y comprarlos. Son cables, me parece, como de 10 toneladas cada uno, de acero como de 10 centímetros de grosor. Es caro, ¿no? Si, obviamente, si tienen que soportar una cosa de 900 toneladas, pues imaginaos, ¿no? De hecho, creo que cada cable cuesta como 6 millones de dólares cada uno. O sea, es una absoluta locura. Entonces dicen que no saben si van a llegar, no saben si entre que llegan, los instalan, los compran, los ponen, no sé qué, le va a dar tiempo a los otros cables a los que se rompan. Encima, además, estamos en época de huracanes en esta parte de América, con lo cual, pues es posible que perdamos el radiotelescopio, que esto, esta estructura de 900 toneladas se caiga en el plato. Y sinceramente, yo creo que esto ya daría el traste con cualquier tipo de operación. Ya no creo que mereciese la pena intentar repararlo, porque hay otros radiotelescopios mucho más exactos, mucho más efectivos. Y este, pues eso, ya está viejito. Así que, bueno, malas noticias en este sentido, malas noticias también desde la Guayana Francesa con este cohete Vega, pero bueno, tenemos más noticias, pero rápidamente el patrocinador de este programa, ya sabéis que es el Banco Sabadell, que tiene su podcast, es la última vez que lo contamos, con lo cual ya nos despedimos de este patrocinador, pero es cierto que muchos os habéis suscrito y muchos oyentes me habéis dicho, oye, qué buen podcast, y es que es muy buen podcast el podcast del Banco Sabadell. Pasaos porque está presentado por Toni Garrido. Entrevistas brutales, entrevistas increíbles. Lo podéis escuchar en iVoox, en Apple e incluso en YouTube, por cierto, que está en formato vídeo. Tienen tantísimos episodios y todos tan buenos que seguro que encontráis, por lo menos de un primer vistazo, 4 o 5 episodios que os gustaría escuchar. Así que echadle un vistazo, suscribíos, que ya van por la tercera temporada y está bastante, bastante bien. Ya sabéis, solo tenéis que buscar Podcast de Banco Sabadell, allá donde estáis escuchando este podcast o en Google. Y ahora vamos a hablar de otros temas porque por fin GitHub ha contraatacado a esta demanda de la industria discográfica para que retirasen YouTube DL, el de esta librería para descargar vídeos de YouTube. La demanda no tenía ningún tipo de sentido. Han conseguido contraatacar, han, digamos, establecido un argumentario legal gracias a la Asociación de Derechos, la AFF estadounidense, y no solo han reinstaurado los repositorios de esta tecnología, de este software en GitHub, sino que además han establecido un fondo legal, me parece que $1 millón, para ayudar a un montón de desarrolladores de código fuente abierto, de código libre, para que puedan hacer frente a los costes legales, no futuros, de este tipo de demandas que tampoco tienen mucho sentido. Así que muy buenas noticias por parte de GitHub, que recordemos está Microsoft detrás de todo esto. Han tardado un tiempo en reaccionar, pero la reacción ha sido, la verdad, que excelente. No solo lo han hecho todo bien a nivel técnico, sino todo bien a nivel legal, y yo creo que se han podido parar las pies a la RIA y todas estas absurdas leyes de la DMCA en un montón de sentidos, porque, ya digo, la demanda era completamente absurda, y si no se les paraban los pies, iban a seguir y seguir y seguir. Y por cierto, hablando de seguir y seguir y seguir, ¿veis cómo uno de los temas? Se ha presentado una bicicleta eléctrica con la mayor batería o la mejor batería o la mayor autonomía del mundo. Es la Fuel Fluid y tiene una batería, fijaos de grande, 1 kWh. De hecho, creo que más de 1 kWh, 1.008 vatios hora, según leemos en la fuente original. Tiene un diseño bastante sencillo, pero oye, muy, muy, muy elegante. Una pantalla táctil bastante grande, como de más de 3 pulgadas en el manillar. Tiene obviamente los típicos elementos GPS antirrobo que ya están incorporando la mayoría de bicicletas eléctricas de una gama suficientemente buena y puede hacer hasta 200 o más incluso de 200 kilómetros sin que tengas que estar tú pedaleando. Luego puedes seguir tú dando pedales si te cansas y no tienes batería o lo que sea, pero oye, está muy 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 bien porque la verdad es que tiene muy buena pinta y bueno, el precio yo creo que también está muy bien, 4.000 y pico euros, 4.200 euros, si no recuerdo mal, y para estar dentro de estas gamas está sorprendentemente bien de precio. Es una batería gigante. Yo creo que quizás vamos a estar atentos a ver si sacan una versión con menos batería, a lo mejor a 500, 600 euros menos, porque puede ser algo muy interesante. Y en estas gamas de precios, los 1.000 largos, 2.000, ya tienes bicicletas eléctricas no tan premium, no con tan buenos acabados como esta Fuel Fluid, pero en 3.000 largos, 4.000, 5.000 euros tienes unas bicicletas eléctricas que se te cae todo, o sea, es increíblemente bueno. Pero bueno, tenemos muchas más noticias en la newsletter, hablamos de la PlayStation 5, hablamos de Huawei que ha confirmado la venta de Honor, recuerdo que seguimos sin tener muy claro qué es lo que va a ocurrir con esta compañía, si los móviles de Honor en 2021 se van a poder seguir vendiendo en Europa, en América, si qué chips van a tener o no, no sabemos nada, ahora mismo sabemos que lo ha comprado un consorcio de empresas chinas y algunas de esas empresas están respaldadas por el propio gobierno o son entidades públicas directamente de diversas órdenes municipales, provinciales, estatales. Con lo cual, ahora mismo, Honor está completamente alejada de Huawei. Hablamos también de Firefox 83, que añade un modo con más privacidad. Es un ajuste, no está establecido por defecto, pero te permite establecer solo navegación en webs que tengan HTTPS instalado o, digamos, funcional. Si no tiene HTTPS, en vez de darte el típico errorcito de mostrarte el candado rojo en la barra superior, no, te pone un aviso a pantalla completa. Yo creo que esto puede ser un sistema bastante interesante. También la gente que ha añadido bastante más privacidad es la gente de Google, que en Gmail ha añadido un montón de funciones de privacidad. Yo creo que está un anuncio bastante bueno, que nos permite, digamos, deshabilitar, desactivar un montón de estas funciones inteligentes tan útiles de Gmail, de avisos, de configuración o de conexión con el asistente de Google, con los mapas, con las reuniones, con un montón de cosas, pero que, claro, dependen de que Google esté analizando el texto de tus correos. Al final es una infracción de privacidad. Entonces, ¿que no quieres que nadie, ningún sistema informático de Google, acceda al contenido de tus correos? Ahora entras y lo puedes cambiar. Me parece una buena noticia para todos. ¿Quieres las funciones inteligentes? Las tienes. ¿Quieres mucha más privacidad? También la tienes, ¿no? Incluso algunas opciones que afectan a Meet, afectan al sistema de las videollamadas, a todas estas cosas. Yo creo que es un muy buen anuncio por parte de Google. Y la última noticia que me gustaría comentar es que la gente de Fairphone ha lanzado una versión nueva de su último móvil, del 3 Plus, con el sistema operativo E preinstalado. Ya sabéis que E es una versión de Android modificada para quitarle todo el tema de Google, hacerlo mucho más privado, mucho más, digamos, tuyo, aunque luego puedes instalar el resto de aplicaciones que tú quieras, pero digamos es tu control, es un sistema que yo creo que está mucho más alineado con el concepto ético de los Fairphone, ¿no? Es decir, ahora tendrías un móvil que puede ser reparado por ti en tu casa, con unos materiales mucho más sostenibles, un, digamos, modelo filosófico mucho más sólido, eso sí, un precio más alto a lo que te vas a encontrar de otros móviles en el mercado, y con este software pues yo creo que se alinean también un poco estos intereses éticos, morales o filosóficos, como queráis decirlo. Así que con esta decisión de Fairphone nos despedimos. Yo creo que les ha quedado un móvil muy interesante. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias a Banco Sabadell por haber confiado en Mixio, por habernos patrocinado. Os invito a todos a que os suscribáis y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.